Ahí lo que aportamos en Adultos por los Derechos de la Infancia, como colectivo integrado por personas que fuimos víctimas del delito de abuso sexual en nuestras infancias y adolescencias, y por personas adultas que luchamos por acompañar a niñas, niños, niñas víctimas en el presente. Recordemos, entre otras cosas, que este es un delito que sufren nada menos que uno de cada cinco niñas, niños y adolescentes. Uno de cada cinco, quiere decir el 20% de la población. Y donde más sucede es en el ámbito intrafamiliar, en todos los sectores sociales, culturales y económicos. Así que desde esta muy dolorosa y dramática realidad de la infancia y de las infancias, que es la de sufrir el delito de abuso sexual, justamente perpetrado por las personas de máxima confianza, por las personas en quien la niña, niño o adolescente deposita su cariño, su necesidad de cuidado, de protección, de orientación. Esta injusticia tan compleja que es el delito de abuso sexual, en ese sentido, desde nuestro lugar de lucha a nivel colectivo de tantos años, lo que podemos aportar, entre otras cosas, y también hablando de un contexto como el de pandemia, es que según nuestra mirada crítica, la situación de la infancia en general es una suerte de cuarentena eterna y permanente en este sentido. No son necesarias situaciones de distanciamiento social o de encierro por cuestiones de emergencia sanitaria para que niñas, niños y adolescentes estén encerrados y abandonadas y abandonados, pese a que tienen hogares, familias, escuelas, entornos sociales. Ciertamente, si se quiere, en este sentido, es críticamente amarga nuestra mirada en este aspecto, porque entre otras cosas decimos que vivimos en sociedades profundamente adultocéntricas, no solo patriarcales y machistas, sino en un plano no menor de gravedad y de urgencia, profundamente adultocéntricas, y en esas sociedades adultocéntricas no hay nadie más vulnerable y vulnerado en sus derechos que las infancias.
Sebastián, buenas tardes. Jimena Barroso te saluda desde Radio Nacional Zapala, Neuquén.
Muy buenas tardes.
Consultarte cómo fue tu proceso de poder contar lo que habías vivido en el Colegio Marianista de Caballito. Contarnos, ¿no?, cómo fue ese proceso, cómo fue ese despertar en vos y en quién confiaste inicialmente para hacerlo.
Bueno, yo sufrí el delito de abuso sexual cuando tenía 13 años y era alumno de un colegio llamado Marianista en la ciudad de Buenos Aires, un colegio público de gestión privada, confesional católico, y en ese contexto, a mis 13 años, mi abusador fue un hermano marianista, un religioso y docente llamado Fernando Picciocchi, quien también abusó sexualmente de otros niños, compañeros míos en aquel colegio. Y a partir de ese momento, en mi caso, durante 10 años, a lo largo de toda mi adolescencia y mi primera juventud, sobrellevé en silencio y en soledad esa herida, ese dolor, ese trauma, cargado de vergüenza, de culpa, que esa es otra de las características básicas de esta gran injusticia que es el delito de abuso sexual contra la infancia, porque quizás, como no sucede con ningún otro delito, es la víctima, la niña, niño o adolescente, quien carga con un sentimiento de culpa y de vergüenza por lo que está sufriendo. Y en mi caso fueron 10 años de silencio, porque entre otras cosas yo sentía que no tenía contextos ni ámbitos que a mí me hicieran sentir que podía expresarme, que podía compartir lo que me estaba pasando. Y eso claramente tenía que ver con que ese colegio donde era alumno y víctima del delito era un ámbito profundamente violento, autoritario, represivo, donde había múltiples abusos de poder en las relaciones entre adultos y niñas y niños, como quedó sobradamente demostrado más de 20 años después, cuando pude lograr el juicio y la condena de mi abusador, más de 20 años después, tras una odisea en búsqueda de reparación y justicia. Y a su vez, ese contexto tan hostil, tan agresivo que sufría en ese colegio era el mismo que me tocaba padecer en mi familia, donde vivía en una casa con mamá, papá, hermanas, abuelas, abuelos, tías, tíos, y sin embargo nunca encontré contextos o ámbitos que me hicieran sentir que podía compartir y pedir ayuda ante lo que estaba sufriendo, ni tampoco, por supuesto, encontré adultas o adultos confiables a los cuales poder recurrir. A su vez, no es que quiera hacer muy larga la digresión, pero algo que siempre comparto públicamente de mi historia es que en los momentos en los que yo sufrí este delito, a fines de los 80 y principios de los 90, en nuestra sociedad y en los medios de comunicación en particular, tenía mucha presencia lo que la prensa de ese momento llamó el caso Beira, que el caso Beira fueron los abusos sexuales que un personaje del fútbol y de la farándula mediática llamado Bambino Beira cometió en aquel momento en perjuicio de un niño. Delito por el cual este personaje fue juzgado y condenado por el Poder Judicial de aquella época. Pero el tratamiento periodístico que en líneas generales los medios de comunicación de aquella época le dieron al llamado caso Beira, en clave sensacionalista, banalizadora, dando a conocer la identidad de su víctima desde un primer momento, refiriéndose a su víctima en clave de mofa, de burla, que a su vez, para el pibe que yo era, también muy futbolero, formado en toda esa cultura machista que imperaba en aquel colegio marianista, yo era un niño muy futbolero, yo en ese momento hincha de San Lorenzo, cuadro que tiene al Bambino Beira como uno de sus máximos ídolos, sufría la pesadilla, no solo de ver y escuchar a los medios de comunicación de esa época hablar de esa manera de un niño de mi misma edad víctima de ese delito, sino que además en las canchas de fútbol se cantaban canciones burlándose de ese niño con nombre y apellido. Y en el caso de la hinchada de San Lorenzo, se cantaban canciones reivindicando a Beira. Cito todo esto porque ese contexto social y cultural amplio de la sociedad adulta que me rodeaba a mí, a mis 13 años, cuando fui víctima de este delito, fue un factor clave para que ese pibe que yo era, en ese momento sintiera que si intentaba hacer algo con lo que me estaba pasando, ya no mi familia o el colegio marianista, sino la sociedad adulta en general que me rodeaba, muy lejos de poder escucharme, de comprenderme y de protegerme, mi convicción era que me iba a destruir y que iba a transformar mi vida en el mismo calvario en el que había transformado la vida de aquel niño víctima de Beira. Bueno, todo ese derrotero mío, 10 años después, a los 23 años, empecé a poder desandarlo, al comenzar a poner en palabras todo ese sufrimiento, y en mi caso la primera persona que elegí como interlocutora fue un amigo, quien por suerte estuvo a la altura de las circunstancias, porque claramente desde un primer momento me hizo sentir que creía en mi palabra, que además lo que le estaba compartiendo era algo doloroso, injusto, de hecho nos emocionamos juntos, fue una experiencia muy positiva, y bueno, a partir de ese momento, a mis 23 años, también emergió con mucha fuerza esa necesidad de reparación y de justicia que me llevó en ese momento a terminar presentando una denuncia en la Justicia Nacional con sede en la Ciudad de Buenos Aires, que originó la causa penal que luego la tuve que luchar durante 12 años hasta que finalmente en el 2012 logré llegar en la Justicia Nacional con sede en Buenos Aires a un juicio oral y público que terminó con la condena de quien había sido mi abusador más de 20 años después de ocurridos los abusos.
Buenas tardes, te saluda Flavia Caruso desde Radio Nacional del Bolsón. Estoy gusto, bastante Flavia. Emocionada con lo que estás diciendo. Me toca preguntarte qué pasa con estas familias, con estas sociedades que les cuesta tanto creernos cuando empezamos a contar lo que nos pasó, ¿no? A los que fuimos abusados, abusadas, cuesta que nos crea la familia, cuesta que nos crea la sociedad, cuesta saber a quién recurrir. En mi caso particular, y acompañando tu relato, callé muchos años hasta que me animé a poder decirlo. Cuando me animé, me sugirieron que me haga fuerte, porque ya había pasado esto en la familia, entonces me moviliza bastante esto que decís de los abusos intrafamiliares que se suceden una y otra vez sin ningún tipo de reparo. Perdón que me emocione tanto, pero realmente me costó muchísimos años para poder decirlo, para poder ponerlo en palabras, como vos decís. Y lo único que entendí era que mi familia, que hoy me acusa por ser la denunciadora, son simplemente unos enfermos patológicos y ellos no van a poder mejorar. Yo decidí alejarme, irme a 3.000 kilómetros de mi casa para poder sanar. Creo que es lo que estoy haciendo ahora. Entonces, más allá de esto que estamos contando, que me alegra que vos también lo puedas decir, porque los varones son los que más callan este tipo de abusos sexuales, también nosotras, ¿no? Esto queda claro. Mi consulta es cómo salirnos mentalmente de esto de que no somos culpables, de que no somos nosotros los que hicimos algo malo, realmente no somos las víctimas, las culpables de esto, y no somos los que tenemos que salir a curar a esa familia que en mi caso, bueno, han quedado muy dolidos, ¿no?, con mis dichos. Y por otro lado, pedirte una opinión respecto a lo que está pasando en la Iglesia Católica, porque bueno, el Papa Francisco, si bien incorporó la pederastía como delito contra la dignidad de las personas, se siguen sucediendo cosas horribles, como por ejemplo la absolución del ex cura Carlos José, acusado de abusar durante 9 años de una alumna. Entonces como que se nos mezclan un poco las emociones y no entendemos desde dónde la justicia, desde dónde la Iglesia Católica y desde dónde la posibilidad de salirnos de esto, que por más que intentemos curar, nos deja una herida y una marca grande.
Oh, bueno, muchísimas gracias, compañera, de todo corazón, por la hermosa generosidad y valentía de lo que acabas de compartir. Muchísimas, muchísimas gracias. Felicitaciones de todo corazón. Permitime decirte que no estás sola, que literalmente somos millones, 1 de cada 5 niñas, niños y adolescentes son víctimas de abuso sexual, la mayoría a nivel intrafamiliar. Así que darte además la bienvenida a nuestro colectivo, a esta lucha colectiva, entre otras cosas, compartirte y compartir, por supuesto, con toda la audiencia que desde hace años en Adultos por los Derechos de la Infancia nos reunimos todos los sábados a las 3 de la tarde y en este contexto de pandemia lo hacemos de manera virtual, así que se puede participar desde el Bolsón, desde todos los lugares del país, como lo hacen tantas compañeras y compañeros. Y ese espacio de cada sábado a las 3 de la tarde lo llamamos de Encuentro Solidario de Pares. Y es ni más ni menos que un espacio de encuentro, de diálogo, de escucha, de solidaridad para personas que fuimos víctimas de abuso o personas que estamos acompañando a niñas y niños víctimas o a sobrevivientes adultas y adultos. El espacio es anónimo, lo que se comparte queda dentro del grupo, no es profesional ni terapéutico porque no somos profesionales, pero es un maravilloso lugar, lo sostenemos desde hace muchísimos años sin interrupción alguna. Y créeme, compañera, y a quienes nos están escuchando, que es maravilloso ver cómo desde lo grupal, desde lo colectivo, rompiendo con la soledad, con el aislamiento, vamos desandando la vergüenza, la culpa, vamos, digo, no, por supuesto que no hay recetas ni fórmulas según nuestro criterio, pero sí que compartiendo en grupo, entre pares, damos fe desde nuestra experiencia colectiva de tantos años, que es muchísimo el cambio que vemos en compañeras y compañeros de las más diversas generaciones y de las más diversas historias sociales. Así que con muchísima emoción te comparto esta invitación a que sigamos comunicados por privado y el próximo sábado vos y quienes nos están escuchando que quieran hacerlo pueden participar como lo hacen tantas personas de toda la Argentina desde hace años. Y al mismo tiempo, digo, con toda esta gran emoción, compartirte que también según nuestra mirada y en nuestra práctica colectiva de tantos años, lo que vemos es, como vos lo compartías, por ejemplo, con respecto a lo intrafamiliar, la mayoría de las familias que conocemos, en la gran cantidad de historias que justamente conocemos en tantos años de lucha colectiva, la mayoría de las familias no cambian. Las que a veces logramos empezar a cambiar son nada más y nada menos que quienes fuimos las víctimas. En ese sentido también nos parece absolutamente saludable lo que vos hiciste de tomar distancia física, geográfica. Esto es lo que no pueden hacer las niñas, niños y adolescentes, entre otras cosas, porque entre otras cuestiones nosotros creemos que familia es cuando hay cariño, amor, protección, cuando no hay violencias, cuando no hay abusos. Cuando lo hay, no hay familia, por más que existan lazos biológicos o sanguíneos. Una cosa es el parentesco y otra cosa es la familiaridad, que es algo que se construye y que muchas veces no tiene nada que ver con los lazos biológicos, genéticos o sanguíneos. Y esto además también tiene una actualidad dramática en relación con el abuso sexual contra la infancia del presente, porque entre otras cosas, y de esto da cabal testimonio la historia pública de lucha de Silvia Piceda, la cofundadora de Adultos, como lo pueden ver en las múltiples notas de prensa que hacemos desde hace años, y en nuestras recorridas por todo el país, brindando nuestros testimonios a la comunidad. La historia de Silvia Piceda, ¿cuál es? Como la de tantísimas mamás, en este caso, ella tuvo que salir a defender a su hija frente a un progenitor, a su expareja abusadora. Y decimos progenitor porque claramente, cuando un padre abusa, automáticamente deja de serlo. Por eso lo llamamos progenitor y no padre. Pero esto, cuando Silvia lo denunció, como pasa la mayoría de las veces todavía a nivel intrafamiliar, se encontró con que el Poder Judicial, en este caso en la provincia de Buenos Aires, pero esto pasa en todo el país, lejos de actuar como debería, terminó revictimizando a las víctimas, poniendo la sospecha, en este caso, sobre la madre denunciante, el abusador quedó impune, ellas tuvieron que escapar y vivir clandestinas porque el Poder Judicial ordenaba que la niña se revinculara con el abusador. Esto que está muy lejos de haberle sucedido a Silvia nada más, y que sucede, reitero, en montones de situaciones que cada vez vamos logrando que tomen estado público, como lo hizo Silvia con su propia historia. Digo, es una muestra cabal de cómo, en relación con la protección de la infancia del presente y a nivel del Poder Judicial, se necesita un urgente cambio de mentalidad, de actitudes y de prácticas, porque, entre otras cosas, ante el abuso intrafamiliar, en los fueros judiciales todavía hoy muchas veces predomina esta idea de familia ligada a lo biológico, a lo genético y a lo sanguíneo, y no la idea de familia en lo que de verdad debería contar, que son los verdaderos vínculos, los lazos, si hay cuidado o no, si hay violencias o no, si hay abusos o no. Esto es dramático porque muchísimas veces, reitero, inclusive a nivel judicial, y esto es motivo de denuncia pública permanente en nuestra lucha colectiva, eso conlleva nada menos que niñas, niños y adolescentes tengan supuestamente que revincularse por orden judicial con sus agresores o agresoras cuando las hay. Digo, también, perdón, no quiero extenderme mucho, pero toda tu maravillosa intervención tuvo distintas aristas. Yo no sé si ustedes consideran que estamos a tiempo para seguir tratándolas o quisieran que aquí me detenga para que alguien pueda compartir otra intervención, porque de lo que bien preguntaba la compañera, si no me equivoco, entre otras cosas, quedaba pendiente la cuestión, en este caso, de los abusos vinculados con la Iglesia Católica.
Claro. Matías, nos queda muy poco tiempo para poder seguir profundizando. Sebastián, perdón, te dije Matías, Sebastián. Estoy muy conmocionada con todo esto que se está relatando. Nos queda muy poco tiempo, de hecho. Bien. En un minuto, si podés redondear una idea o volvemos a tomar contacto. Sí. Con vos en otra oportunidad, ¿no?
Pero con todo gusto, nos parecería maravilloso volver a tomar contacto, puede participar también Silvia, la cofundadora de Adultos, por supuesto. Esto es lo que hacemos todo el tiempo por todo el país desde hace años, que es construir vínculos, redes, espacios de diálogo, de debate, de visibilización, así que ojalá que este sea el punto de partida para un nuevo y muy pronto contacto. Y en este sentido, ojalá. Permítanme compartirles que en Adultos tenemos un lema que dice que para criar un niño o niña hace falta una aldea. Y esa aldea la conformamos el conjunto de las personas adultas de cada comunidad y el Estado como garante de los derechos de la infancia. O sea, la suerte de la infancia no es una cuestión privada, no es una cuestión intrafamiliar, al contrario, es una cuestión pública, política en el sentido más profundo y más cabal. Por eso también luchamos en el plano público por lograr la plena aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral en todas las escuelas del país, que tenemos en Argentina desde el año 2006 y que, sin embargo, a 15 años de su sanción, todavía está muy lejos de ser una realidad como debería. Así que digo, esta es una tarea colectiva del conjunto de la comunidad, así que a no dudar que ante esta injusticia hay que hacerse cargo, hay que involucrarse, hay que tomar partido, mucho más allá, por supuesto, de si alguien fue víctima o no de este delito, porque realmente los más débiles y vulnerables de todas, todos y todes, que son las niñas y niños, necesitan de ese cambio de compromiso del conjunto de la comunidad adulta.